desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y les doy la más cálida bienvenida a esta emisión. Los cultivos ilícitos y el narcotráfico han sido históricamente uno de los principales problemas que ha tenido que combatir las autoridades colombianas y parece ser una lucha que no tiene fin. En ese contexto, un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas señala un crecimiento exponencial de este tipo de cultivos en la nación suramericana, algo que ha generado fuertes reacciones en algunos gobiernos. Para analizar esta situación y su posible repercusión internacional, nuestro colega Manuel Arias entrevistó al especialista e investigador en asuntos de defensa, seguridad y convivencia, Eric Saumet Cadavid, quien pone en relieve las implicaciones de esta problemática.
¿A qué atribuye usted estas cifras tan desalentadoras en la lucha contra el narcotráfico?
Por los errores que venimos cometiendo en la manera en que enfocamos el combate precisamente al narcotráfico. Y es que solo estamos atacando unas partes muy específicas del sistema de redes de valores. ¿Cuál es el sistema de redes de valores? Bueno, la persona que cultiva, la persona que procesa, la persona que distribuye o comercializa, la persona que exporta o trafica con la droga hacia el exterior, pero no estamos atacando a el lavado de activos, es decir, la manera en que se blanquea el dinero producto del narcotráfico. No estamos atacando a las empresas que participan en ese lavado de activos y sobre todo a las cabezas que están al frente de esas operaciones. Nos hemos centrado en algo que se denomina Bank Scorecard, que es las tasas o cuotas anuales que estos organismos multilaterales le colocan a Colombia como meta para el decomiso de drogas y las mismas que la fuerza pública colombiana se coloca anualmente. En efecto, como usted dice, Colombia a partir del 2022 cambió la manera en que venía combatiendo el narcotráfico porque nosotros nos centrábamos en la erradicación manual y por aspersión, bueno, por aspersión hasta el 2015, en ese momento la Corte Constitucional comenzó a prohibirla, y en el decomiso, aproximadamente un 35-40% de los años más exitosos del tonelaje total de coca que se produce se decomisa por parte de la fuerza pública, particularmente en los últimos años por la Armada, porque se ha eliminado las trazas ilegales de vuelo. Sin embargo, lo que investigadores han venido analizando sobre este tema en particular es que esos porcentajes de drogas que se están decomisando de alguna manera son anticipados por las estructuras narcotraficantes. De ahí que estemos produciendo un mayor número de toneladas de coca. En ese sentido, hay que comentar que los cultivos en Colombia, pues a fecha de 2023, habían incrementado un 65%, que la erradicación había bajado en un 80% y que, bueno, el 60% de toda la coca que se consume a nivel mundial es colombiana. Sin embargo, también hay que tener en cuenta lo siguiente: el 30% de los consumidores a nivel mundial se encuentra en Estados Unidos, pero el 24% siguiente se encuentra en América Latina. Entonces, ya no, ni siquiera es un tema de corresponsabilidad de nosotros producimos, ustedes consumen. Nosotros producimos y consumimos. La responsabilidad nuestra es mayor que la de Estados Unidos porque ellos solamente consumen. También hay que ser claros en el sentido de que, bueno, hay alrededor de más de 200 millones de consumidores de marihuana. Hay alrededor de una décima parte de esa cifra, 25 o 30 millones de personas consumen cocaína. Pero en vista de que, independientemente del enfoque con el cual los sucesivos gobiernos colombianos han venido abordando el tema, en la práctica no hemos logrado vencer o disminuir el impacto del narcotráfico, salvo en breves periodos de la historia reciente colombiana. Y de ahí el incremento del número de hectáreas, la tecnificación del cultivo, la producción, el aumento de la exportación, el hecho de que ya sea un problema regional porque involucramos a Ecuador como comercializador, por el incremento del tonelaje producido en Bolivia, en Perú, por cómo ha aumentado el tráfico hacia destinos como Europa y cómo en ciertos puertos de algunos países de esa nación el narcotráfico ya ha permeado estructuras administrativas, políticas y de seguridad. Entonces creemos nosotros que hay que cambiar el paradigma de la lucha contra el narcotráfico, porque luego de 52 años de guerra contra él tenemos la impresión de que vamos perdiendo, porque no se ha reducido el número de hectáreas cultivadas, el número de toneladas procesadas ni el número de personas que consumen. Entonces nosotros creemos que debe ser abordado como un problema de salud pública y más que prevenir, porque la prohibición efectivamente no ha tenido ningún resultado, más que prevenir el consumo, creemos que lo que se debe hacer es informar sobre las consecuencias del consumo y regular o regularizar el consumo, tal y como se hizo en su momento con el alcohol.
Erich, en su política antidrogas, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha enfocado la lucha contra los narcotraficantes y no contra los campesinos cultivadores, buscando incentivar la sustitución de cultivos. Si bien es cierto que aún falta mucho en la implementación de esta política, ¿por qué no disminuyen los cultivos ilícitos?
Porque no estamos atacando la raíz del problema, porque nos equivocamos en el enfoque. Es que, a ver, yo coloco el siguiente ejemplo. Usted representa a todos los cultivadores de sustancias psicoactivas y yo represento a todos los narcotraficantes o todas las personas u organizaciones que traficamos con sustancias psicoactivas. Si usted y yo decidimos mañana dejar de cultivar y dejar de procesar, pasado mañana esos 20 millones o 25 millones de personas que a nivel mundial consumen coca van a buscar la dosis y habrá alguien que se las proporcione. Entonces, desmovilizamos a la FARC, ¿no es cierto? Estamos en un proceso con cuatro organizaciones más, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, el ELN, el Clan del Golfo. Mañana los desmovilizamos. Les puedo apostar que en 10 años vamos a estar en otros procesos de negociación con otras estructuras que hayan reemplazado a estas. Porque es que no estamos atacando la raíz del problema, que es el consumo. Y no es que vamos a estigmatizar ni a perseguir al consumidor. Simplemente vamos a elaborar políticas para regular ese consumo. Es decir, yo como Estado me encargo de este momento de regular toda la cadena, desde el cultivo, la producción hasta la comercialización, tal y como el alcohol. Informa usted sobre las consecuencias de consumir, cómo lo afecta en su salud desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, porque realmente la prevención ya en determinados núcleos poblacionales o de acuerdo a la edad de las personas, los programas, proyectos que se adelantan para la prevención no son tan exitosos, eficaces y por eso hay que concentrar esos programas de prevención en la población NNA. Eso desde mi particular punto de vista. ¿Por qué? Porque es que si insistimos en la represión no vamos a obtener ningún tipo de resultado. Ahora, usted puede sustituir exitosamente todos los cultivos que en este momento existen, no solamente en el país, sino supongamos que países o naciones como Perú o Bolivia, incluso Ecuador, lo adelanten también de manera exitosa. Pero le digo que el problema persiste porque hay una base poblacional que está consumiendo. Y esa base poblacional no va a dejar de consumir. Porque fíjese, por más campañas que nosotros adelantamos para prevenir el consumo de alcohol, este siempre está creciendo. Pero como lo regularizamos, lo controlamos de alguna manera. Y es una de las fuentes que desde el punto de vista tributario más ingresos la genera a todos los gobiernos.
Usted habla de regularizar este mercado que hoy es ilícito, pero en el Congreso de Colombia se han hundido, por ejemplo, las iniciativas que buscan regularizar la comercialización y el consumo de la marihuana, una droga considerada blanda. ¿Por qué, si ya está diagnosticado el problema, es tan difícil implementar otro tipo de soluciones?
Precisamente porque insistimos en un paradigma que no ha dado resultado, que es el combate, perseguir el narcotráfico. Y también, bueno, en el caso particular de Colombia, porque cualquier discusión que se genere en torno al narcotráfico y a las consecuencias que este tiene en la seguridad, la convivencia y orden público se torna en una discusión ideológica, ¿no? Hay representantes de los dos extremos del espectro político que se oponen a cualquier propuesta que haga el otro, independientemente si esa es benéfica o no para la nación. Yo creería que cualquier cambio en una política antinarcóticos que se diseñe a futuro debe ser producto de un consenso nacional, de que caigamos y tengamos en cuenta que la única manera para salir adelante de este problema es hacerlo juntos, ¿no? Dejar los intereses ideológicos, políticos, partidistas a un lado y construir una política que efectivamente sea eficaz o tenga resultados. Pero también tiene que haber un mayor esfuerzo de la fuerza pública en atacar el sistema de redes de valores. ¿Por qué? Porque estas estructuras o grupos armados organizados permean muchas de las esferas o casi todas las esferas de la sociedad colombiana. Entonces, lógicamente, esa penetración o esa influencia es en la defensa de sus intereses, porque si mañana se regula el narcotráfico, bueno, son precisamente quienes constituyen ese sistema de redes de valores los que se verán perjudicados. Por eso yo he creído o soy de la opinión que si el Estado colombiano llega a la conclusión y logra materializar una política de regularización del narcotráfico, tiene que involucrar a los actores armados ilegales que en este momento monopolizan ese negocio.
Erich, en Estados Unidos, en varios estados, se ha regularizado el consumo de marihuana e incluso se ha legalizado su cultivo. ¿Cómo entender que la política exterior estadounidense hacia el narcotráfico siga siendo prohibicionista y qué responsabilidad le cabe a Estados Unidos frente a estas cifras en Colombia?
No, es simplemente porque la coca no se puede producir en Estados Unidos, ¿no? Ellos, después de un periodo considerable de tiempo, lograron producir una marihuana que es incluso para algunos consumidores mejor que la que se puede encontrar en Colombia, particularmente, por ejemplo, la marihuana de la Sierra Nevada, que es muy apreciada por sus efectos psicotrópicos. Desafortunadamente para nosotros es el agua de los Andes la que le da esas características tan especiales al producto derivado de la coca, que es la cocaína. Pero más que eso también, porque vuelvo y insisto, en el sistema de redes de valores hay que investigar a fondo, porque fíjese, antes estas estructuras narcotraficantes eran piramidales, ahora son una telaraña, están en todas partes y no hay aparentemente un centro. Es más fácil armarla nuevamente si es atacada. Y para nadie es una sorpresa que una parte considerable de los ingresos que produce esta actividad se queda, se lava, se invierte en por fuera de América Latina, ¿no? O sea, es decir, en Estados Unidos y en Europa.
Señor Eric Naumet Cadavid, analista e investigador en temas de defensa, seguridad y convivencia, pues muchas gracias por su participación en Conversando con la Voz de América.
Muchas gracias a Manuel Arias por esta entrevista con el especialista e investigador en temas de defensa, seguridad y convivencia, Eric Naumet Cadavid, quien puso en contexto el auge de los cultivos ilegales y la producción de narcóticos durante los últimos meses en Colombia. A ustedes, oyentes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Recuerden que pueden encontrarnos todos los días en nuestro perfil de YouTube o en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta pronto.